Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Murilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid llegará líder al Clásico,
sí,
de este fin de semana.
Revolucionó Vinicius, volvió a marcar Mbappé, hubo polémica en Getafe, pero el Real Madrid recibirá el domingo al Barça como líder después de una semana con Champions. Anoche en el Coliseum, Getafe 0, Real Madrid 1. El Real Madrid llegará líder al Clásico con otro gol de Mbappé, Miguel Ángel Díaz.
Le costó, pero el Madrid consiguió los 3 puntos y recibirá como líder al Barça el próximo domingo. Volvió a funcionar la conexión Güler-Mbappé. El turco ya le ha dado 5 asistencias al francés esta temporada. Mbappé lleva 10 goles en la Liga, es decir, la mitad de los que ha conseguido su equipo. Solo no mojó contra el Mallorca. 15 de los 27 tantos que ha logrado el Madrid entre Liga y Champions llevan la firma del francés, que llega en su mejor momento en una semana decisiva.
En el minuto 76, con empate a cero, la jugada clave del partido, la expulsión de Neón por entrada a Vinicius.
Bueno, roja, eso es roja, ya verás.
¿Para quién?
Para Neón, ya verás.
Roja. Tarjeta roja. Al minuto, bueno, ni un minuto, a los segundos de entrar.
Arantxa Rodríguez, Vinicius revolucionó el partido y desquició al Getafe.
El brasileño saltó al campo en el minuto 56, en lugar de Marc Antonio, y a partir de ese momento el partido dio un giro total. Vinicius revolucionó a su equipo en ataque y al mismo tiempo desquició al Getafe, que no supo cómo frenarle. Kiko Femenía vio una tarjeta amarilla por intentar frenarle en una de sus internadas, lo que provocó que Bordalás le sustituyera para que entrara Neón, que solo, como decía Gema en la narración, aguantó en el campo un minuto antes de ser expulsado por una entrada sin balón de por medio sobre el brasileño. Ya con el 0-1 en el marcador, San Cris vio la segunda amarilla por otra entrada sobre Vinicius, que ni marcó ni asistió, pero fue vital para que su equipo se llevara los 3 puntos del Coliseum.
Como decía Xavi Alonso,
Vini ha tenido un gran impacto, lo hemos hablado hoy por la mañana, que podía ser tan importante de inicio como de para cambiar el partido. Ese ha sido, ¿no? El desequilibrio que ha generado, las tarjetas que han provocado los cambios y que luego también a raíz de ahí ha venido la ventaja. Y al final es eso, que todos sepan que pueden ser importantes en el rol que tienen y es una victoria muy importante la de hoy.
Los elogios de Xavi Alonso y los reproches de Juan Iglesias.
Son palabras que faltan el respeto, que bueno, tampoco quiero decir porque por mi parte son cosas que quedan en el campo, que él debería hacer una autocrítica, mejorar eso y le va a venir bien a él.
No serán insultos, sino es que a Vinicius lo hemos visto muchas veces pues decir qué malo sois, yo tengo 2 Champions, vais a segunda, cosas estas.
Bueno, pues son cosas del estilo, no estás muy lejos.
Gema Santos, el Getafe se fue muy enfadado del partido.
Sí, Muni, muy enfadados, impotentes y frustrados, porque hasta la expulsión de Neón creen que tenían el partido controlado. Están enfadados con Vinicius, como le contó anoche Iglesias a Joseba Larrañaga, y otros están enfadados con el árbitro, como Nuera. Adrián Liso, por ejemplo, denuncia que el colegiado ni siquiera quería hablar con ellos. Kiko Femenía cree que no son expulsiones justas, ni la de Neón ni la de San Cris, y que todo lo pitaba a favor del Real Madrid. Y el gran protagonista, Neón, según ha podido saber la cadena COPE, niega que le tocara la cara a Vinicius, como le acusó el árbitro, y además cree que fue demasiado riguroso el colegiado. Y escucha lo que dijo Bordalás después del partido de Movistar. Escucha lo que le dijo Vinicius.
Vinicius se ha dirigido a mí diciendo que muy buen cambio, y entonces yo le he dicho que se fuera para adentro, y luego vino Bellingham a decirme que yo tenía que estar en el banquillo. Digo, tú juega y no hables tanto. Pero creo que Vinicius no tiene que venir a provocar y a decirme el cambio, muy bien el cambio.
Para ti, ¿quién tiene más culpa en esa expulsión? ¿El árbitro o Neón por hacer eso?
Bueno, el cuarto que le ha dicho roja, le pone la pierna. Vinicius se toca la cara, bueno, simulando una agresión, y es aparatosa, pero para mí no es roja. Pero bueno, es lo que hay habitualmente, ¿no?, este tipo de partidos.
De otra polémica del fin de semana, la expulsión de Hansi Flick ante el Girona, hablaba Joan Laporta.
Hoy estaba un poco dolido porque decía que no era propio de él este gesto tan catalán que es la butifarra. En cualquier caso, yo le dije que tenía mucho estilo haciéndola, todo se ha dicho. ¿Piensan que hay mano blanca detrás de las actuaciones como la de ayer? ¿Qué piensan ustedes?
¿Mano blanca?
¿Mano blanca?
Sí.
Si no hay, se parecería mucho. Bien, pues desde aquí un aplauso para el Hansi. Pese a ser germánico, es muy sensible. Lo hemos de tener motivado.
Y el Barça Víctor Navarro recurre para que Flick esté en el Clásico, y el propio Flick ha hablado de su comportamiento.
Sí, el departamento jurídico del Barça presenta alegaciones. Ayer lo anunciaron en la asamblea. Laporta cree que hay un ensañamiento de Gil Manzano, como habéis escuchado, pero reconocieron tanto Deco como el presidente que dudan de que prosperen esas alegaciones y dan por hecho que en el banquillo del Santiago Bernabéu estará el segundo, Marcus Sor. Que el titular, Hansi Flick, se arrepiente mucho de esa imagen de la butifarra, aunque el presidente la celebra, porque no es ni lo que quiere mostrar, ni lo que le representa, ni cómo era antes. Dice Flick que el Barça le ha cambiado a ser más emocional.
Para ser claros, no estoy más nervioso. Quizá mis emociones no son las mismas que antes. Ahora tengo más emociones. Este club igual me ha cambiado completamente. Cuando me veo en la tele, no me gusta. Para ser honesto, no me gusta. Y no me gusta que mi nieto vea así a su abuelo. Así que igual tengo que cambiar mi comportamiento.
Dos noticias importantes que han quedado del fin de semana. Una, que los socios le aprueban las cuentas a Laporta, Edu Badía.
Y después de 11 horas de asamblea, la última de Laporta antes de las elecciones, se dio el ok de forma telemática a las cuentas previstas para esta temporada. Un visto bueno con una de las cifras más bajas de participación. El presupuesto contempla unos ingresos de 1.075 millones de euros impulsados por la vuelta al Camp Nou, 80 más que la temporada pasada, y con unos resultados positivos de 5 millones de euros antes. El club sacó pecho con el futuro motor económico, el Camp Nou, con un vídeo que sirvió para presumir de casa nueva.
Y Charlie, ¿sabes cómo han sido las protestas de los futbolistas por el partido de Miami?
Pues bueno, y la jornada comenzó con la protesta casi clandestina en el Oviedo Español, ya que no se vio en televisión, pero sí que se pudo escuchar en COPE. Durante el fin de semana continuaron los plantes, aunque la realización televisiva optó por planos lejanos, y cuando más claro se vio fue en el encuentro entre el Getafe y el Madrid, donde se apreció claramente el parón de 15 segundos, aunque eso sí, apareció en pantalla el cartel: ojo, compromiso con la paz.
Vamos con la previa de la jornada de Champions.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Mañana en la Champions, 7 menos cuarto, Barça Olympiacos. Vamos a preguntar a Elena Condis cómo está la enfermería del Barça para el Olympiacos y para el Clásico.
Flick no va a recuperar a ningún jugador mañana, ni Rafinha ni Ferran están listos para recibir al Olympiacos. El objetivo es que lleguen al Clásico de domingo. En el caso de Ferran, hoy el entrenador ha desvelado que tiene algo más que una sobrecarga y mañana era un riesgo que jugara. Es duda Christensen, hoy se ha ido a casa con malestar. Veremos si mañana está en la convocatoria, que tendrá seguro 7 bajas. Muchas bajas concentradas en ataque. Recordemos, Rafinha, Ferran, Lewandowski, Olmo, además de Joan García y los lesionados de larga duración Gavi, Ter Stegen.
Mañana también Arsenal Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ya está en Londres. ¿Con qué noticias, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a Londres. En la convocatoria están todos los jugadores, menos Johnny Cardoso, que sigue recuperándose. Por supuesto, sí, Nico González, que sufrió un golpe en la cabeza frente a Osasuna, pero que las pruebas posteriores revelaron que no tiene la menor secuela y está a disposición del Cholo. Esta tarde, 7 menos cuarto, rueda de prensa del Cholo, 7:30, entrenamiento.
Y también mañana partidazo para el Villarreal en casa ante el Manchester City. ¿Con qué última hora, Juan Igual?
Pues Marcelino Munilla va a recuperar a futbolistas que no jugaron en Liga, van a volver al 11 hombres como Mourinho, Gueye, Pepe y Cardona. La duda es Mika Utache, que no pudo jugar ante el Betis por molestias físicas. Esta tarde entrenan los amarillos en la Ciudad Deportiva y a las 6 aterriza el Manchester City en el aeropuerto de Castellón. A las 7, rueda de prensa de Pep Guardiola en el Estadio de la Cerámica.
El Real Madrid juega contra la Juventus en el Bernabéu el miércoles. ¿Cómo está también la enfermería blanca para ese partido y para el Clásico, Melchor Ruiz?
Pues a falta de esa última sesión de mañana se había
Alonso va a tener en principio dos bajas seguras, la de Rüdiger y la de Dani Carvajal. Un Xabi Alonso que va a estar pendiente mañana de las pruebas que se le van a realizar a David Alaba en el solio derecho, que van a dictar si puede estar ante la Juve o no. La noticia positiva hoy es Trent Alexander-Arnold, que ha trabajado con el grupo por primera vez y se acerca a su regreso. Veremos incluso si entra en la convocatoria de Champions del miércoles o ya se espera para el Clásico. Y en las mismas circunstancias están Hausen y Ceballos, que a día de hoy están más cerca del Barça que de la Juventus, al igual que Dani Carvajal.
También el miércoles el Athletic de Bilbao recibe al Karabakh después del empate a cero ayer en campo de Elche, José Ángel Peña.
Sí, un empate que se da por bueno, y es que si algo dejó patente ese choque es que hay bastantes futbolistas rojiblancos lejos de su mejor versión, algo que deberá cambiar de cara al compromiso europeo del miércoles para tener opciones de superar al Karabakh. El equipo azarí se presentaba como uno de los rivales asequibles, entre comillas, para los de Valverde, pero va a llegar a San Mamés como colíder después de ganar las dos primeras jornadas. En principio, Valverde podrá contar con todos sus efectivos y los hermanos Williams serán titulares.
Por cierto, que se quejó amargamente el Elche del arbitraje y hasta Unai Simón reconoció que Vivian debió ser expulsado.
Siendo un poco objetivo y también poniéndome la piel de si hubiese ocurrido en el otro sentido, si hubiese sido el central del Elche el que hubiese cometido esa mano, pues creo que hubiese pedido roja seguro, al 100%. Toca con la mano porque le desequilibra.
También ayer la Real Sociedad empató en el 89 ante el Celta en Vigo.
¡Gol de la Real!
La Real Mauridia que salva un punto, pero no mejora la imagen.
La Real no sale del pozo después de empatar ayer en Balaídos, jugando toda la segunda mitad con un hombre más. El ejercicio de impotencia en ataque fue realmente llamativo y solo pudo empatar en el 90 merced a un cabezazo de Carlos Soler. Sergio Francisco sigue en la cuerda floja, no da con la tecla, solo un triunfo en 9 partidos, y el viernes recibirá al Sevilla, la Real Sociedad, en otro partido dramático.
Y el Celta Álvaro Lorenzo sigue sin ganar en primera.
Sí, por primera vez en su trayectoria en primera acumula 9 jornadas sin victorias. Lo bueno que el equipo sigue fuera del descenso y que apenas suma 2 derrotas tras la surrealista estadística de 7 empates a un gol que acumula. Lo malo, que no es capaz de dejar la puerta a cero y que ayer se le escapó el triunfo en el 89 tras adelantarse con gol de Durán y ver cómo se iba expulsado Star. Pero el jueves llega la Europa League a Balaídos como balsa.
El que sí ganó fue el Rayo, 0-3 en campo de Levante.
El espacio la pone, balón arriba, el remate de Lemao, gol, gol de De Frutos.
El Rayo Santi Duque se acerca a Europa.
En otra sólida actuación, Muni volviendo a dejar la portería a cero, el Rayo sumó su segunda victoria consecutiva fuera de casa para acercarse de nuevo a los puestos de privilegio. Un doblete de Jorge De Frutos ante su ex-equipo y un tanto de Álvaro saliendo del banquillo dieron los 3 puntos al equipo de Íñigo, que ya cuenta 3 victorias lejos de Vallecas, todo ante un Levante pésimo como local, que solo ha sumado un punto de los 12 en juego.
Y hoy cerramos jornada 9 de la noche en tiempo de juego con el partido entre Alavés y Valencia, Roberto Arrillaga.
Pues pendientes en Vitoria de cómo le ha sentado al Deportivo Alavés el parón de 15 días después de que realizó su mejor partido frente a Elche ganando 3-1. Todos disponibles porque Coudet ha recuperado durante estas 2 semanas a Mariano, Diarra y Caleve. En el Valencia, primeras urgencias porque solo han conseguido 8 de los primeros 24 puntos. Tendrán las bajas de Fulquier, Ugrinich, Ramazani y Diakabí. A las 9 de la noche en Mendizorroza con el arbitraje de Galecha Pizteguía, con Trujillo Suárez en el VAR.
En el Sevilla informa Víctor Fernández, Azpilicueta lesión en el aductor del muslo izquierdo. Va a estar alrededor de 3 semanas de baja. Y en segunda división, ¿cómo ha sido el fin de semana, Javi Pascual?
El Racing Muni es el nuevo líder a la espera del Cádiz Burgos de esta noche a las 8:30 tras derrotar a un Deport que baja a la cuarta posición. Segundo es ahora Las Palmas tras su victoria ante el Eibar y completa en el playoff el Almería tras su empate en el derbi ante el Córdoba y el Valladolid, que cayó ante un Sporting que con Borja Jiménez suma 6-6. Además, el Leganés consiguió su primer triunfo en Butarque ante el Málaga y por abajo el Zaragoza sigue en caída libre tras perder por 0-5 ante la Cultural en el estreno de Emilio Larraz. Y recordar que el Real Sociedad B Huesca fue aplazado por culpa de un virus en el equipo aragonés.
Hoy se concentra la selección femenina para los partidos de semifinales de la Liga de Naciones y también ha habido, evidentemente, fin de semana en la Liga F, Alicia Rodríguez.
Sí, en la Liga F el Barcelona, que sigue líder aún no conoce la derrota, ganó por 2-0 al Granada con tantos de Claudia Pina y Kika Nazaret. El Real Madrid, que ya es segundo a 7 puntos del Barça, ganó al Levante por 4-0 dejando al conjunto levantino como colista. La Real Sociedad se impuso al Eibar a domicilio por 0-3, mientras que el Atlético de Madrid empató contra el Deport a 1 y las rojiblancas caen en cuarta posición. De más resultados, Salamá 0, Athletic 0, Dux 0, Español 2. Sevilla 1, Madrid FF 3 y Tenerife 2, Levante Badalona. Y en la absoluta femenina, hoy entrenan a las 6 en Las Rozas con el debut de Sonia Bermúdez, con la baja de Esther González por lesión, que entra en su lugar en la delantera del Real Madrid, Alba Redondo, y la vuelta de Jennifer Hermoso y Mapi León.
Y se van a mamar del fin de semana, que en el Mundial Sub-20 ganó Marruecos. Marruecos campeón del mundo después de vencer en la final 2-0 a Argentina.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
El polideportivo lo comenzamos por el tenis, porque ya tenemos lista de España para las finales de la Copa Davis, Ángel García.
Vuelven Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, nuestros dos mejores jugadores, campeones de dos Grand Slams en individuales y en dobles esta temporada, y se mantienen Pedro Martínez y Jaume Munar, los dos héroes de la anterior eliminatoria. Queda un quinto jugador que decidirá David Ferrer a última hora, y recordamos, final a 8 en Bolonia. España jugará los cuartos de final ante República Checa el jueves 20 de noviembre. Este es David Ferrer, muy contento con el compromiso de Carlos Alcaraz.
Dos jugadores que tienen ya mucha experiencia, aunque Carlos es joven, pero capacitados para ganar sus partidos y para poder conseguir la primera para Carlos, y yo creo que para Marsella sería la tercera, ¿no?
Resaca de la Fórmula 1 en Estados Unidos, ganó Verstappen y aprieta el Mundial, Carlos Miquel.
Está muy, muy igualado y muy emocionante este campeonato del mundo de Fórmula 1. ¿Quién lo iba a decir hace 5 carreras cuando estaba 104 puntos más Verstappen? Bueno, pues ahora está a 40, quinta victoria del año, tercera consecutiva, por delante de Lando Norris, que tuvo una lucha muy bonita con Charles Leclerc, que le secundó en el podio. Solo quinto el líder Piastri. Norris está a solo 14 puntos de su compañero de equipo. Enseguida llega a México y no fue un buen día para Carlos Sainz. Venía del podio en la sprint. Sin embargo, tuvo que abandonar por un toque, que además fue culpa suya, y le ha costado 5 puestos en la parrilla de México, y puntito para Fernando Alonso, bastante sudado y sufrido, con un coche que no daba para más.
Y se aprieta también el Mundial de Moto2 después de la carrera de Australia, Borja González.
El Mundial de Moto2 que se aprieta todavía un poco más, con el mal resultado de Manuel González y el tercer puesto de Diego Moreira. A 2 puntos está ahora mismo el brasileño del piloto español, cuando solo quedan 3 grandes premios por disputarse el próximo, este mismo fin de semana, en Malasia. En Moto3 tuvimos la victoria del campeón del mundo, de José Antonio Rueda, con Carpe tercero, y en MotoGP el primer triunfo en la clase reina para Raúl Fernández, en una jornada en la que terminó por delante de Dylan Antoni de Bezecchi.
Baloncesto ACB, Albert Díez, resumen de la jornada 3.
Una jornada que nos deja el primer triunfo del Barcelona en el Carpena y ante Unicaja 77-83. Siguen invictus en la Laguna Tenerife, el Valencia y el Juventud. Y por abajo, el Covirán Granada y el Básquet Girona cierran la tabla sin conocer la victoria. La canasta de la temporada la vimos en Andorra. Triple de Rafa Luz para el conjunto del Principado. Triple imposible desde 25 metros para forzar la prórroga ante Girona. El jugador de la jornada, David de Julius de Lucán, 26 puntos y 27 de valoración.
Balonmano, las guerreras ganaron a Israel camino del europeo, Luis Malvar.
Las guerreras volvieron a ganar su segundo partido a la fase de clasificación del europeo femenino 2026, en esta ocasión ante Israel, 22-38 en Bratislava, puerta cerrada y con 35 espectadores en la grada. El conjunto español es líder del grupo 6, con 4 puntos en su casillero, los mismos que Austria, que cuenta por victoria sus partidos. Por cierto, los hispanos, de cara a los partidos amistosos ante Suecia de final de mes, ha sido baja Alex Dusebaez por lesión y le sustituye el jugador del balonmano granoller Marcos Fis.
Y fútbol sala, Santi Duque, cayó la selección española.
Es la primera derrota Muni de los de Jesús Velasco, 4-2 ante Marruecos. Debutaron Novoa, Pablo Muñoz y Antonio Navarro. Todavía no estamos para jugar contra este tipo de selecciones tan experimentadas. Mañana a las 6, nuevo compromiso en Rabat.
Aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos va a contar Pedro Martín qué se le pasa por la cabeza en esta semana, con qué comenzamos, cuál va a ser la pregunta del reto, lo que hay que buscar esta semana. Pero antes, un extracto del tertulión de Tiempo de Juego, ayer hablando de la expulsión de Niom.
De la acción de la expulsión de Niom, ¿quién tiene más culpa? ¿El cuarto árbitro, el árbitro, el jugador? ¿Quién tiene más culpa?
Munuera Montero no la ve. Está mirando con la cabeza para un lado. Pero los cuartos árbitros están para ayudarte. Y él puede haber visto una agresión y, por tanto, decirle roja porque le ha hecho una agresión. Pero yo me pregunto, ¿no se inventó el VAR para ayudar? Oye, si tú eres el árbitro, tú eres el árbitro, tú no lo has visto, te lo dice el cuarto árbitro, sabes lo que hay en juego, ¿qué te cuesta acercarte al VAR a mirarla? Igual que llaman los del VAR para gilipolleces, en un partido como hoy, minuto 80, dejar un equipo con 10, no te cuesta nada acercarte y luego te ratificas o rectificas.
Yo entiendo que cuando dice que está revisado es por el VAR.
Hombre, claro.
Yo creo que se podía haber resuelto con una amarilla, pero viendo la jugada, se despreocupa tanto de lo que pasa en el campo y va tan directamente a por Vinicius, que me parece que la roja está bien enseñada. Al principio pensé, bueno, amarilla, pero es que está el balón en el otro lado, no va ni por ahí, se despreocupa absolutamente y para mí eso es lo que le delata y para mí es roja.
Yo, la discusión técnica que tenía con Lama era solo técnica, o sea, que es el VAR el que tiene que llamarle. Y además creo que con las imágenes que se veían en la retransmisión, daba para llamarle y decirle.
Que son las que hemos visto todos, porque claro, las que pone Juanma no las ve el árbitro ni el del VAR.
Claro, por eso.
Sí, las de Juanma son NGs.
No, que el. Por eso digo que el del VAR, en ese momento, a mí que me parecía amarilla, con las imágenes que se tenían en la retransmisión, le podía haber dicho: vente a verlo. Porque igual él es más zancadilla que golpe en la cara.
Pero ahora, bueno, es verdad que hay gente que está diciendo
la opinión del personal anoche en el programa. ¿Y qué dicen los oyentes en Twitter, Dani Asenjo?
En Twitter la encuesta de hoy es si te parece justa la expulsión de Niom en el Getafe-Real Madrid. Y de momento, 900 votos, 50-50.
50-50.
Sí. A mucha gente, al 50%, le parece sí justa. Y la otra 50% dice no, era amarilla.
Vale. Pedro Martín, hola. Peter Martín, buenas.
¿Qué tal, Munilla?
¿Cómo estamos? Por eso te pregunto enseguida. Pero antes, sí. ¿Cuál es el reto que propones esta semana?
Pues mira, voy a hacer un pequeño homenaje a David Alandete. Que me apetece.
A nuestro corresponsal en Estados Unidos.
Exactamente, corresponsal también de ABC.
Porque, le está cayendo de todo, sí.
Exactamente. Y no me parece una de las cosas más injustas que puede pasar en este mundo, pero estamos en el mundo que tenemos. Entonces, un pequeño homenaje a David Alandete. Vamos a buscar un gran periodista español, que los ha habido y muy buenos, ¿vale?
Me gusta.
Este ya no está en activo, ¿eh? Ya iremos dando más pistas durante la semana, pero durante muchos años estuvo haciendo exactamente lo mismo que David Alandete.
Ah, vale, perfecto. Pero, ¿sigue con vida? Perdona. ¿O es una pista extra? No decimos nada.
Bueno, te voy a decir que ya está muerto.
Vale, venga, de acuerdo.
Era una pista que va a dar más adelante, pero mira, la regalo ya.
Venga, 2-1. Vale. No te vayas muy lejos, Pedro, ¿eh?
Muy bien.
Venga, hola. Vamos al lío. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Los días 21 y 22 de octubre, Universidad PyME Madrid te invita a descubrir cómo la digitalización está revolucionando el sector de la logística y la distribución. Todo sobre transformación digital y tecnologías emergentes. Inscríbete gratis en fundae.es. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid. Financiado con fondos Next Generation.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Debo decir que mira que estaba aburrido el partido. Si no fuera por la retransmisión de tiempo de juego ayer, el Getafe-Real Madrid estaba ciertamente aburrido. Hasta que eso del minuto 76 apareció Niom y pasó lo que pasó. Bueno, justo antes también había aparecido Vinicius, que fue el que revolucionó el partido. Más allá del gol, luego, evidentemente, de la conexión, una vez más, entre Güler y Mbappé, que es una conexión extraordinaria para el Real Madrid. Pero bueno, seguía por ahí Pedro Martín. Hola, Pedro Martín.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estoy.
Después de haber visto, te escuché ayer, ¿eh? Te escuché ayer en directo en Tiempo de Juego y, sí. Y lo que quiero es preguntarte, después de todas las imágenes y todas las repeticiones desde distintos ángulos que habrás visto, ¿qué te parece? ¿Estuvo correcto Munuera Montero expulsando a Niom por la entrada a Vinicius?
Bueno, correcto o no correcto, en mi opinión no, porque no estoy de acuerdo en la expulsión, pero bueno, si la expulsa, pues expulsado está.
Te mantienes en lo que pensabas nada más verla, ¿no?
Exactamente igual. ¿Es una ocasión manifiesta de gol? No. ¿Es una agresión? Yo creo que no. ¿Que es una forma muy expeditiva de frenar a Vinicius? Sí. ¿Llega al límite de la tarjeta roja? No. ¿Si hubiese una tarjeta naranja en el fútbol, sería tarjeta naranja? Sí. Pero yo ya lo dije ayer, no solamente esta expulsión, sino muchas de las expulsiones que pasan en la Liga Española. Por ejemplo, las dos de Vinicius en Mestalla. Son completamente exageradas. Date cuenta que la expulsión es la decisión más importante que toma un árbitro en un partido. Porque tiene mucha influencia en el desarrollo del encuentro y porque dejas de que una persona haga su trabajo, que es muy importante. Entonces, yo creo que en la Liga Española las expulsiones, muchas de ellas, se regalan. Como yo creo que eso sucedió.
Con el reglamento en la mano, la tarjeta roja está bien señalizada, más allá de que pensemos que,
bueno, es que
se podía haber mirado de otra manera.
Si tú consideras eso una agresión, sí. Pero es que yo no lo considero.
¿Y tú no consideras una agresión?
No. Considero que es una forma muy expeditiva de frenar a un jugador que se escapa por la banda cuando no está el balón en juego.
Ha contado Gemma Santos hace un momento que Niom niega que le tocara la cara a Vinicius. ¿A ti te parece,
sí,
que se la toca?
Bueno, no sé, pero es que en definitiva eso me da un poco igual. Es decir, Niom lo que quiere es detener a Vinicius a toda costa, por eso lanza el pie y lanza la mano, que lo toque o no lo toque. Es que, es decir, si Niom hiciera el gesto de agredir, no solamente de poner el brazo, sino de soltarlo y golpearle claramente, entonces sí es una agresión.
Y esto que decía Lama anoche en el tertulión de Tiempo de Juego, de que joder, podía haber tomado la iniciativa el árbitro, haber preguntado a los del VAR, oye, está claro, lo voy a ver.
Bueno, esa es una opción, pero...
¿Podría haberlo hecho?
Sí, pero eso digamos que eso ya tiene que ser cuestión del árbitro que esté en el VAR, que él considere que eso que hizo Niom no es tarjeta roja.
Tiene que ser iniciativa del VAR.
Claro, tiene que ser iniciativa del que está viendo las imágenes y que considere que el árbitro se ha equivocado y que se ha equivocado gravemente, porque para eso está el VAR, para corregir errores claros, obvios o manifiestos. Yo creo que la decisión de ayer, si la toma el árbitro, no tiene rectificación posible, no tiene que entrar el VAR, porque no es un error obvio, claro y manifiesto, es una interpretación del árbitro de esta tarjeta roja, que podrás estar de acuerdo o no, ya está.
Final es lo de siempre, ¿no? Que si se trata de una jugada de interpretación, pues evidentemente la palabra del árbitro es ley.
Claro. Bueno. En este caso, es muy posible que el árbitro no la viera, pero da igual, porque la ha visto un compañero suyo, que en este caso es el cuarto árbitro, que estaba muy cerca de la jugada. Si os interpreta que es tarjeta roja, pues ya está. Si es que hay que aceptar las decisiones de los árbitros, equivocadas o no equivocadas. De
gracias,
eso se trata.
Gracias, como siempre, por arrojar aquí un poquito de luz, como si fuera la linterna de Ángel Expósito, ¿eh, Pedro?
Muy bien, venga.
Cuídate.
Chao.
Hasta luego. Gemma Santos, hola Gemma, ¿sigues por ahí, no?
Hola de nuevo, Muni.
En el Getafe, estas explicaciones de Pedro, pues, hombre, las acogerían las acogen seguro que de buen grado, pero se fueron muy enfadados, ¿no?
Sí, lo primero que te cuento es lo que dice Niom de la jugada, el gran protagonista. Evidentemente, lo primero que te cuento es lo que la cadena COPE ha podido saber. Niom quería cortarle solo la carrera y en ningún momento le toca la cara, que es lo que le dice al árbitro, el árbitro a él, por lo que le expulsa. Y él dice que en ningún momento le tocó la cara a Vinicius, que lo único que quería era cortarle la carrera. Pero también te digo que Niom hace autocrítica, entona el mea culpa y sabe que una falta a esos jugadores de los grandes no es lo mismo que a otros jugadores.
Bueno,
y que fue muy riguroso, que fue más riguroso de la cuenta. Pero bueno, esto es más viejo que el chorizo. Esto es el fútbol mismo. O sea, los arbitrajes contra los grandes, pues es lo que tiene. Por eso digo que él entona el mea culpa.
Está aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Muy está buenas. También Arancha Rodríguez. Hola. Hola, Arancha. Está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Venga, empiezo por ti, Miguel. Os pregunto, ¿a ti te pareció excesiva la roja o te parece que era lo que había que sacar?
Está un poco en el filo. A mí me parece bastante rigurosa la expulsión. Yo creo que con una amarilla hubiera sido suficiente.
Para mí es roja clara, al margen de lo que diga Pedrito y lo que diga el reglamento, porque se desentiende absolutamente. No está el balón en juego, está en la otra parte del terreno de juego, va a derribar, va a aplacar a un jugador, por lo tanto no tiene ninguna intención de jugar ni la excusa del balón de por medio, por lo tanto para mí ese es el condicionante que me hace que sea roja. Es una jugada muy parecida que pasó en el Bernabéu, no sé si te acuerdas, recta final de un partido, no sé si era contra el Mallorca o Osasuna, que le suelta un brazo en el lateral y le expulsan. Algo muy parecido, pero en ese caso estaba el balón de por medio. En este caso es que Niom sale a no dejarse mover a Vinicius y le tienen que sancionar porque además lo ve clarísimamente el cuarto que está al lado.
Para mí es naranja, entonces como es naranja, para mí es más roja que amarilla. O sea, quiero decirte que si te la pitan no puedes decir nada porque no estaba el balón de por medio y entonces se considera como una especie de agresión. Si hubiera pitado amarilla, hubiera sido muy justita. Para mí es más bien, o sea, es más tirando a roja que a amarilla. No me parece una roja de estas clarísima, pero desde luego que si me tengo que quedar con una de las dos, estoy más cerca de que sea roja por eso, porque me parece que es que la clave es que el balón está muy lejos, que no tiene ninguna opción de jugar la pelota y que va directamente a por el jugador. Entonces, no sé, me parece que según el reglamento, lo que yo siempre he entendido, porque claro, como ahora cada vez el reglamento se aplica de una manera en función de cada partido, yo entiendo que el colegiado, en este caso el cuarto colegiado, viera roja expulsión y así se lo hiciera saber a Munuera.
A mí me parece, vamos, yo soy de los que piensa también que es más naranja que otra cosa, pero que si te sacan la roja es difícil decir que no. Es difícil decir que no o reprocharle algo al árbitro. Pero bueno, en fin, esa historia por un lado. Por la otra, Gemma, muchos reproches a Vinicius después del partido y durante el partido.
Sí, sí, y durante el partido. Fíjate que ayer lo contaba durante la transmisión. Digo, voy a tirar de hemeroteca. Digo, a ver qué tiene aquí la gente del Getafe en contra de Vinicius. Porque no entendía esa animadversión desde el minuto uno. En cuanto salió, le estuvieron pitando, gritándole lo del balón de playa, burlándose de él. Fue tremendo. Y no había nada. Es simple y llanamente que le cae muy mal a la gente y es lo que le recriminó Juan Iglesias durante el partido. Lo hemos visto en las imágenes de la tele. Ayer en el último tramo de tiempo de juego con Joseba Larrañaga le confiesa que Vinicius les dice cosas muy feas. No quiso desvelar ningún secreto sobre el césped. Ya sabes que eso, lo que ocurre en el césped se queda sobre el césped, se queda para los jugadores, pero sí que nos dio algún indicio de que Vinicius les faltó al respeto. En el caso de San Cris, yo creo que él ya estaba bastante más sereno y la verdad es que le exculpó. Dice, cuando le pusieron el micrófono delante a San Cris tras el partido, dijo que son cosas del fútbol, que ni Vinicius había provocado, que él hacía su fútbol, que ellos habían entrado. Dice, bueno, y en el caso de mi expulsión, un error mío porque estaba muy revolucionado. Pero hay de todo, ¿eh? Yo creo que hoy más serenos no tienen que haber entrado al juego.
Vinicius es difícil que deje de ser el que es. Difícil,
bueno, y luego la falta de respeto, perdona, sí. Bordalás, que eso estaba que fumaba en pipa, Bordalás.
Es otra historia,
que se te acerque el jugador, por eso en el tramo nacional, que se te acerque un jugador a burlarse diciendo buen cambio, claro, imagínate cómo se puso el entrenador.
Claro, ahí cuando estás al tope de pulsaciones, pues pasa lo que pasa. Digo que Vinicius es difícil que deje de ser el que es, pero ayer lo que hay que decir, Miguel Ángel Melchor Arancha, es que fue él el que acabó desquiciando al rival, cuando generalmente suele ser al revés.
Sí, agitó el partido. El Madrid volcó el juego por su banda y, bueno, se sacó de la chistera dos expulsiones y luego estuvo especialmente habilidoso. Y yo creo que empezando a asimilar que se puede ser importante, como ha dicho Xavi Alonso, partiendo desde el banquillo, porque lleva tres suplencias esta temporada, algo que en otra época parecía impensable. Y no digo lo que cuentan los jugadores del Getafe o el cuerpo técnico del Getafe, ¿no? Que, bueno, se le puede ir la lengua en algunos momentos a Vinicius, ¿no? Pero es evidente que los jugadores del Getafe también dicen sus cosas y también se tapan la boca cuando hablan, y su cuerpo técnico también. O sea que a lo mejor el Madrid no lo denuncia, pero que en el seno del Real Madrid también te dicen que los del Getafe también te dicen sus cositas.
Los del Getafe y todos los jugadores de cualquier equipo. En el fútbol, el que haya jugado a un nivel o a otro nivel sabe que se dicen cosas para picarse, etcétera, etcétera. Pero fíjate que hay una circunstancia, Muni, que siempre he escuchado a los rivales del Real Madrid cuando se enfrentan a Vinicius decir lo que les dice el brasileño. Pero fíjate que al brasileño le dicen cosas, nunca he escuchado a Vinicius decir me han dicho esto, me han dicho lo otro. Es curioso, ¿no? Porque, como decía Gema antes, lo que pasa en el campo se queda en el campo, que es lo que dijo uno de los jugadores. Y yo ayer, por ejemplo, a Bordalás, al margen de eso, me sorprendió que Bordalás dijese algo que se había hablado en el terreno de juego, y yo hoy le respondería, si fuese Vinicius, esto es fútbol, papá.
A mí me parece que estamos viendo una versión de Vinicius diferente, ¿no? Que en otros partidos, como decía al principio Miguelito, al final le sacaban del partido, pero Vinicius ha aprendido que cómo gestionar toda esa animadversión que, como decía Gema, en Getafe no ha tenido ningún problema, o sea, no hay antecedentes, sino que la gente, por lo que sea, pues le cae mal Vinicius, y también los jugadores del Getafe, que desde mi punto de vista iban revolucionados. En cuanto vieron a Vinicius sobre el campo, fueron claramente a intentar provocarle y a sacarle del partido. Pero yo creo que algo ha cambiado del año pasado a este para que Vinicius no se vaya a los partidos, y al final lo que hace es revertir e invertir el propósito que tenían en este caso los jugadores que fueron a por él y al final probaron de su medicina, ¿no? Es la sensación que me da, porque es verdad que Juan Iglesias se le vio muy enrabiotado todo el rato con Vinicius. Yo no sé lo que se dicen, pero entiendo que en todos los campos se dicen un montón de cosas entre jugadores. No sé quién empieza, no sé quién acaba, pero todos se dicen cosas, o sea que por eso también a los jugadores muchas veces no les interesa decir lo que dicen, pero que la evolución de Vinicius en ese sentido es beneficiosa para él.
Desde luego, para él y para el Real Madrid, por supuesto. Bueno, todo esa la polémica. Un partido que iba muy tranquilo hasta el minuto 76. Y por cierto, honor y gloria a un Getafe que con la cantidad de limitaciones que tiene, las que tiene además José Bordalás, fue capaz de con 9 futbolistas hasta tener una oportunidad al final del partido, que salvó Courtois, para igualar la contienda. Así que, pues nada, felicidades.
Sí, decía
a
Bordalás, exacto, decía Bordalás, dice, si ya es difícil contra 11, imaginaos contra 10, imaginaos contra 9. O sea, es que era prácticamente imposible conseguir sacar algo positivo, claro, si no hubiera sido por San Curtas,
pues casi lo tuviera, ¿no?
Que tiene, con el tiro de Abu Cámara. Sí, sí, una pasada. La verdad es que por algo Courtois es el mejor portero del mundo. Perdóname, Moni, solamente un detalle, no jugó Borja Mayoral, fue decisión técnica, tal y como desvelé durante el partido en tiempo de juego, fue una decisión de Bordalás porque quería más intensidad y rapidez arriba. No jugó al final ni un minuto. Iba a haber salido, pero entre los cambios que hacía el Madrid y luego el resultado se le desbarataron los planes, pero fue por decisión técnica por lo que no jugó.
Muy bien. Contado queda. Gracias, Gemita. Un beso.
Un beso.
No vayáis el resto, que miramos ya la jornada de Champions.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
¡Atención, atención! Llegó la hora de limpiar y proteger tu ropa de abrigo. Cinco a Sec, tu tintorería de confianza y experta en cuidado textil, te trae una promo irresistible. 3x2 en limpieza y planchado de ropa de abrigo con impermeabilización. Sí, trae 3 prendas y paga solo 2. 5 a Sec, tu ropa como nueva por más tiempo.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Arranca el partido contra la calvicie. Insparia. En la defensa, su tecnología patentada. En el centro del campo, el mejor equipo médico con gran experiencia. Y en la delantera, su exclusivo método de trasplante capilar. Mete un gol a la calvicie. Entra en insparia.es. Líderes en trasplante capilar.
Para tu día a día, jalea real con propóleo de Naturtierra. Refuerza tus defensas y protege tu organismo. Con vitamina C, jalea real con propóleo de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio. Complementa tu vida, Natur.
Naturtierra.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Más allá de cómo está la enfermería para lo que viene, para lo inmediato, que es el miércoles la Juve y luego el Clásico, le pregunto ahora por ello a Melchor. Pero Miguel Ángel, ¿quieres destacar algo más de lo que vimos ayer?
Bueno, me gusta que Alonso haga rotaciones preventivas, no solo en la previa de un partido importante. Creo que van 9 alineaciones diferentes, me parece significativo. Y bueno, pues ayer, por ejemplo, presentó candidatura a Camavinga al centro del campo. Alaba tuvo la desgracia de sentir molestias en el descanso, pero ya te digo que abra tanto el abanico Xavi, a mí particularmente me gusta.
Mel, lo de la enfermería, antes has esbozado.
Sí, hay que decir que a Alaba le van a hacer mañana pruebas para ver cómo está esa sobrecarga que tenía en el sóleo de su pierna derecha, y en función de eso podría entrar o no en la convocatoria ante la Juventus el miércoles, aunque sería algo precipitado. Hay que decir que Trent, es una muy buena noticia hoy, ha empezado a trabajar con el grupo y me dicen que podría incluso entrar en la convocatoria del miércoles, aunque es más factible por el tanto tiempo que lleva ausente que esté en el Clásico en el caso de tener que estar en alguno de los dos partidos. Y en cuanto a más jugadores pendientes, pues Hausen, Ceballos, para ver si se recuperan, y estos dos también están más cerca del Fútbol Club Barcelona que de la Juventus, así que digamos que bajas seguras a día de hoy, a falta del entrenamiento de mañana, sería Rüdiger y Carvajal, con todos esos nombres que te he dicho que están pendientes de que pueden estar o no estar.
Muy bien, pues nada, mañana más. Gracias, Miguel, Mel, Arantxa.
Hasta luego.
Chao.
El Atlético de Madrid juega mañana en campo del Arsenal, está ya en Londres. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Aquí estamos, recién aterrizados. Aquí estamos tomando tierra y viendo que esto no cambia, que esto es el clima de siempre, lluvia, no sale el sol, gris, pero bueno, bien.
Incluso algo de lluvia hemos tenido hoy en Madrid también, ¿no? Esta madrugada, así que bueno,
sí,
pues mira.
Yo he salido esta mañana, bueno, hemos salido Toni Navalón y yo esta mañana y llovía, y antes de tomar el vuelo, y aquí pues también.
Oye, que Nico sí, Cardoso no, en la lista.
Sí, anoche yo ya contaba que me habían dicho que Nico, a pesar del golpe, a pesar de que tuvo que ser sustituido por ese golpe en la cabeza, bueno, no parecía que fuera muy serio, y esta mañana lo han hecho, ayer, le hicieron las pruebas por la mañana y, bueno, no hay ninguna secuela, ningún daño colateral a ese golpe, así que está en la convocatoria y está para jugar. Y Cardoso sigue recuperándose al margen, así que Cardoso, que tuvo la mala suerte de cuando volvió el pasado martes al grupo, al trabajo de grupo, recibió un golpe en el mismo tobillo y se volvió a fastidiar, así que habrá que seguir esperando a Johnny. Uh-huh.
Pensando en lo del once y demás, bueno, nos alegramos muchísimo de que Almada volviera, lo hiciera con gol, que al final fue decisivo, fue muy bien. Baena un poquito menos, fue de quizá de más a menos, ¿no? Pero bueno, ahí cogiendo ritmo, ¿no?
Bueno, metió un golazo que le fue anulado. El golazo.
Yo no lo acabo de entender, ¿eh? Yo de verdad no lo acabo de entender. Entiendo la posición en la que estaba Griezmann, pero yo creo que el defensa no llegaba ahí en ningún caso.
No hay norma que justifique que ese gol se tenga que anular. O sea, es difícil de. Fíjate que tengo muchos amigos árbitros y me llevo muy bien con ellos y hablo mucho con ellos en los aeropuertos cuando coincidimos. Pero yo, la próxima vez que los vea, le voy a decir, tío, el espíritu del juego, el sentido común del fútbol, del juego, no puede permitir que se anule un gol por esa interferencia, ¿no? Que es la palabra que aparece, creo, en la norma.
Otra cosa es que te hagan caso, ¿eh? Tú puedes sugerir ahí lo que quieras.
No, claro, yo.
Bueno, tú tienes mano ya en esto después de tantos años.
No, yo aprovecho y los hablo. Además, son gente muy maja, los árbitros. Sí. Yo con los que me encuentro por ahí son súper, súper majos y muy agradables y hablan de todo, ¿eh? No se cierra. No te dicen nada, de esto, no, tal, no. Hablan con una naturalidad tremenda.
Volvió, por cierto, Jiménez después de 4 meses, bien, además, bien, Oblak sí. También decisivo, con 2 paradas, sí. Una cada tiempo, una al final del partido. Bueno, muchas buenas noticias para el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, Jiménez, estábamos muy expectantes, ¿no? Porque el último partido oficial fue en el Mundial de Clubes, el 20 de junio, volvió a, tuvo una recaída ahí a principios de agosto, que le volvió a tener apartado, y para mí lo hizo muy bien, porque Jiménez, cuando está a punto y en forma, es el, para mí, uno de los mejores centrales que tiene el Atlético de Madrid, ¿no? Y bueno, hay que esperar que siga en esa línea, porque la defensa del Atlético de Madrid no se caracteriza, no ha sido muy fiable en las últimas semanas, así que bueno, sería bueno que Jiménez tuviera la continuidad, ¿no?
El plan del Atleti es todo por la tarde en el día de hoy.
Sí, 7:45 en el Emirates, rueda de prensa, y 7:30 entrenamiento del equipo. Ahí veremos un poquito qué 11 o sacaremos la información de qué 11 prueba el Cholo, pero vamos, no va a ser muy diferente al que viene poniendo en los últimos partidos, ¿no? La única duda que yo tengo es quién acompañará a Julián arriba. Ahí tengo la duda, ¿no? No sé si meterá a Sorloz, o ya que ha metido a Baena, le acompañará a Baena como falso segundo punta. Bueno, lo veremos esta tarde y lo contaremos.
Vale, no creo que nos dé muchas pistas el Cholo en la rueda de prensa, pero lo escucharemos con atención. No. Antonio, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo.
Hasta luego. Hola, Santi Duque, buenas.
Hola, Muni, muy buenas.
Y el Rayito, ¿qué? Bueno, el Rayito pensando, ilusionado con Europa, pero después de un 0-3 al Levante ayer.
Sí, y lo bueno para el Rayo es que había terminado bien antes del parón y ha continuado con la misma racha. Venía de ganar 0-1 en Anoeta, una victoria que le era muy necesaria porque había sumado un punto de 12, y ahora con esta nueva victoria, con ese 0-3, Muni, son 4 goles a favor y ninguno en contra, los dos fuera de casa, y toma aire el Rayo con estos 6 puntos para volver a colocarse en posiciones cerquita de Europa. Un partido súper sólido del Rayo Vallecano, que fue marcando los goles en los minutos importantes para dejarse con Levante, que solo ha sumado un punto de 12 en su casa, de Frutos exhibiéndose otra vez contra la que fuera su afición y contra el que fuera su equipo, y Álvaro saliendo desde el banquillo para marcar. Atención a la agenda del Rayo Vallecano, Muni, porque esta semana tendrá que viajar a Suecia para enfrentarse al Häcken el jueves a las 7:45, luego recibir al Alavés y luego visitar en Copa al Juncos Toledano, así que son apenas 6 días, 7 días, 3 partidos para el Rayo Vallecano. Tendrá que volver a rotar Íñigo, pero de momento ha vuelto a recuperar un poco de aire y las cosas le sonríen al Rayo Vallecano.
Sí, es que antes de lo de este fin de semana eran 7 partidos en 21 días, cosa a la que no está muy acostumbrada el Rayo, que por cierto lleva 3 victorias consecutivas a domicilio en Liga. Todo lo que no gana en casa lo gana fuera. Oye, por cierto, el Lega bien también.
Sí, por fin, ganó en casa ese 2-0 contra el Málaga. Sigue sin ser muy robusto ni muy sólido. A veces da sensación de que le pueden hacer daño. También Paco López, que es muy, muy ofensivo. Fueron 2 buenos goles. Juan Cruz está empezando a carburar, esto es importantísimo para el Leganés, así que bueno, toma también un poquito de aire y se pone otra vez cerca de las posiciones de playoff.
Muy pues bien. Eso, primera victoria en casa, fundamental. Gracias, Santi.
A ti.
En un momento el básquet.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y verde humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
Tras las 7 puertas del castillo se ocultan oscuros secretos. El Teatro Real estrena la ópera El Castillo de Barbazul, de Bela Bartok. Un desafío a los límites de la curiosidad inspirada en el cuento de Perrol. Una gran producción que arranca con El Mandarín Maravilloso, ballet pantomima del mismo compositor, con Gustavo Gimeno al frente de la orquesta titular del Teatro Real. 5 funciones del 2 al 10 de noviembre. Entradas en teatroreal.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ven a conocer del 6 al 9 de noviembre las jornadas gastronómicas del Chuletón. Solo en Madreña Castellana. Cocinado por el campeón de España de parrilla, Mariano García Polluelo. Grupo La Madreña. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. Visítanos en Castellana. Castellana 78. Amplia terraza y fácil aparcamiento para tu comodidad.
La estrella internacional de la dirección de orquesta Lorenzo Viotti se presenta por primera vez con la Orquesta Nacional de España junto al violinista Gautier Capuchon, con obras de Thierry Esqués, Richard Strauss y Maurice Ravel. 24, 25 y 26 de octubre en el Auditorio Nacional. Entradas en taquillas del auditorio y entradas inaem.es. Inaem, Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
El próximo 28 de octubre no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 28 de octubre, la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Hola, Dani Asenjo, buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes.
Sigue creciendo poquito a poco el Madrid de Escariolo, ayer con récord, aunque costó con San Pablo Burgos.
Costó, ganó por 10 a un recién ascendido como San Pablo Burgos, con récord, porque son 33 victorias seguidas en como local en el Palacio de los Deportes, igualando un récord del Barça de 2010. Pero lo cierto es que ayer, como digo, le costó un poquito más de lo normal. Eso sí, el último cuarto fue definitivo, 22-12 ese parcial para llevarse la victoria. El tema principal fueron las rotaciones. No entró Tavares en la convocatoria y se lo preguntaron a Escariolo después del partido.
Los profesionales tienen muy claro cuándo tendremos que estar al 100%. Intentaré, sinceramente, escucharles, no solo, y actuar con coherencia con lo que nos recomienda. Aquí el objetivo está en el medio y en el largo plazo de estar bien cuando se jueguen los momentos decisivos de la competición, no en octubre. Y si conlleva tomar algún riesgo, lo tomaremos.
Cuando Escariolo dice los profesionales, se refiere a médicos, preparadores físicos, etcétera, que por eso ayer repartió muchos minutos, incluso dejando, como digo, a Tavares fuera de la convocatoria. El próximo rival del Madrid, Euroliga, el miércoles 8:05, Maccabi.
En Belgrado.
En Belgrado, eso
es. Uno se piensa que es en sitio más conflictivo. Gracias, Dani.
Un abrazo.
En un momento, guas.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Sainz.
Creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí que ganar con Williams.
Marcos Llorente.
Yo no digo que nos estén echando mierda a posta. Lo que digo es que yo antes no veía esos cielos.
Lucas Vázquez.
El caso Negreira es un caso bastante difícil de explicar.
Los mejores protagonistas, entrevistas únicas, siempre noticias.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, alarma social por los autónomos. No, por la roja Aniom, ese gran hombre. Una alarma justa y necesaria. Desde anoche estoy planteando un jueguecito, a ver si te gusta. Domingo 26 entre las 4 y cuarto y las 6 y pico de la tarde. Vale cualquier momento. Carreras es Niom y Vinicius Lamine Yamal. Y amarilla. Se iban a enterar los del Bernabéu lo que es el ruido. Vamos, que volví a los conciertos pasado mañana. ¡Cuánto fariseo! ¡Cuánto!
Gracias, Guas. Señoras, señores, Dani Asenjo, Arantxa Rodríguez, Santi Duque, Alicia Rodríguez, en la producción de este programa con Marcote de Música Ligera a los mandos del sonido. Sigue la radio, sigue la tarde de COPE. Que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.